Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur. Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur. Espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur. Política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Estamos en el programa Diálogos del Sur a través de la radio universitaria Voz Andina Internacional. Quienes realizamos estos programas somos Angélica Ordóñez y quien les habla, Joana Pereira. El tema que trataremos hoy es la inclusión a través de los juguetes de Basaliza, juguetes por la diversidad, y además disfrutaremos del segmento podcast que nos traen las alianzas establecidas con Radionautex, lecturas dramatizadas para escuchar donde estés.
A partir de este momento, disfruta de nuestra atrapante biohistoria.
Subí el volumen de esto que es
Radionautex.
Radionautex.
Lecturas dramatizadas para escuchar donde estés.
Literatura, poesía, cuentos, dramaturgia.
Seleccionada para sumergirse en lo profundo.
En lo profundo.
Quédate con Radionautex.
Lecturas dramatizadas para escuchar donde estés. En verdad les digo, no hay nada más poderoso en el mundo que una mujer. Por eso nos persiguen.
Gioconda Belli. Gioconda Belli es una poeta y novelista nicaragüense. Nació en la ciudad de Managua en 1948. Gracias a la posición privilegiada de su familia, recibió una sólida educación. Estudió en el Colegio de la Asunción y más tarde realizó el bachillerato en Madrid y luego hizo sus estudios universitarios en Estados Unidos, donde obtuvo el título de Publicidad y Periodismo. En 1970 regresa a Nicaragua y comienza a trabajar en publicidad y a publicar poesía y narrativa. Su obra, en general, busca abordar la identidad femenina con recursos literarios autobiográficos y eróticos, además de una profunda relación con sus preocupaciones políticas y sociales. Fue una firme opositora a la dictadura de Somoza, por lo que se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde desempeñó tareas como transportar correo clandestino, armas, recaudar fondos y divulgar la lucha en América Latina y Europa. Por su militancia en esta organización, fue duramente perseguida por la dictadura somocista, por lo que debió exiliarse a México y Costa Rica hasta el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Obtuvo posiciones importantes en el gobierno hasta 1993, fecha en la cual decidió separarse definitivamente del gobierno sandinista de Daniel Ortega, a quien actualmente denuncia y combate por sus políticas tiránicas y ante la ola de represión que durante 2018 le ha costado la vida a cientos de nicaragüenses. Con gran frustración se pronuncia al respecto y dice:
nunca pensamos que aquello contra lo que combatimos iba a repetirse.
Gioconda se casó en 3 oportunidades y tuvo 4 hijos, resistiendo constantemente a las tradicionales definiciones de género sobre matrimonio y maternidad. Comenzó a publicar sus poemas desde 1970 en el suplemento del diario La Prensa Literaria de Managua y en 1972 publicó su primer poemario, Sobre la Grama, entre otros que le siguen. Su obra está traducida a varios idiomas y ha cosechado numerosos premios como Casa de las Américas de Poesía, Elana Segers el Biblioteca Breve, el Premio Rubén Darío y recientemente el Premio Sor Juana Inés de la Cruz. De entre sus novelas se destacan títulos como La Mujer Habitada, Sofía de los Presagios, El Pergamino de la Seducción o El País de las Mujeres. Además, Belli es miembro de PEN, Club Internacional y la Academia Nicaragüense de la Lengua. Con ustedes, Gioconda Belli y su poema Las Asesinadas.
Las Asesinadas. El pequeño pie de la mujer sobresale bajo la sábana. Bonito el pie. Delicado. De seguro le gustaría andar con las uñas pintadas, calzar altos, zapatos elegantes. El otro pie todavía conserva la sandalia del diario, de trabajo. Esa incluso tiene una pequeña plataforma. No es difícil imaginarla contenta y dicharachera vendiendo naranjas o verduras en el mercado. ¿Qué va a querer, doñita? Le doy buen precio. Hablando con la vecina del tramo mientras se sopla con el trapo porque hace calor. Es de las que llegan a la casa y sientan al hijo a hacer las tareas. Estudia, muchacho, si no nunca vas a ser nadie. Y lava y plancha. Y ya cuando el hijo duerme, mientras ve las noticias en el pequeño televisor frente a la cama, saca la lima, la acetona, se quita la pintura vieja de las uñas y se las pinta con cuidado en lo que pasan los anuncios. Al día siguiente, el esposo, el amado o el descartado llegará con los celos, la pendencia, el orgullo. Será el grito, el manotazo. La matará, hundiéndole un cuchillo en el pecho. Todavía incrédula. Ella caerá al suelo de espaldas. Caerá al suelo de espaldas. En la foto del periódico nosotros veremos el pie delicado asomar bajo las sábanas que tapa su cadáver. Veremos el otro pie todavía con la sandalia puesta. Pies tristes, ya sin dueña que les pinte las uñas. Pies tristes, a diario. Contando la misma historia. Contando la misma historia. Radio Nautex. Lecturas dramatizadas para escuchar donde estés.
Recuerda que puedes encontrarnos a través de Instagram en @radionautex. Yo soy Joana Pereira. Muchas gracias por escuchar nuestras vía historias.
Lecturas dramatizadas para escuchar donde estés. Quien les habla, Lucía Chaig.
Y esta es nuestra producción de podcast. Hasta pronto, queridos y queridas oyentes. Esto es Radio Nautex. Lecturas dramatizadas para escuchar donde estés.
Donde estés.
Bueno, recuerden, queridos y queridas oyentes, será un diálogo desde el sur, para el sur y con el sur. Tengo el placer de presentarles a la invitada del día de hoy, Gabriela Cavallone. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Te agradezco millones por la entrevista. ¿Cómo estás desde Argentina, Córdoba?
Hola, Joana, ¿cómo va? Estoy muy bien y muy, muy contenta de escucharte, sobre todo que hace tanto que no te veo.
Bueno, para los oyentes, bueno, con Gaby hemos trabajado en algunos proyectos en Córdoba, Argentina, nos conocemos también aparte por Amigos en Común y demás, y el día de hoy tengo el agrado de presentarla con su proyecto Basa Lisa, Juguetes por la Diversidad. Les cuento que Gabriela es de Córdoba, Argentina, es actriz, vestuarista y diseñadora. ha trabajado en teatro, en cine, series, y tiene su proyecto Basaliza, como dijimos antes, que son muñecos por la diversidad, los cuales desarrolla desde el año 2008. Este proyecto nace a partir de su lectura del libro Mujeres que corren con los lobos, en el cual Gabriela se encuentra con el personaje de una muñeca justamente llamada Basaliza. Entonces, a partir de esta inspiración, le gusta tanto que decide hacerla, traerla, digamos, a la realidad a través de estas muñecas de tela. Luego continúa haciendo sus muñecas para su hijo, Jaco, que seguramente está súper grande ahora, hace mucho que no lo veo. Y así inicia un gran camino de creación de juguetes diversos. Esto es juguetes con síndrome de Down, en sillas de ruedas, afrodescendiente y mucho más. Cada uno de ellos con identidad propia y basada en historias de la vida real. Gaby, es un proyecto súper interesante. Me gustaría que le cuentes más a la audiencia sobre cómo fueron, no sé, como más detalles, cómo fueron estos frutos de estos muñecos y cómo esto llegó como a conformarse como lo que es hoy, un gran proyecto que bueno, que se puede ver. Bueno, ya vamos a dar la información por donde la gente puede observar lo que tú haces, pero cuéntanos un poquito al respecto, Gaby.
Bueno, mira, te escuchaba en el recorrido y justamente hace unos días me hicieron una entrevista. En realidad participé en una charla con una gente de Buenos Aires que hace una formación en educación, y yo siempre me olvido, pero yo también hice el trayecto educativo, pedagógico. Ajá. Entonces en Basaliza algo de eso hay, ¿viste? Hay algo de aquellos tiempos en los que ejercí como docente, y también hay algo de un par de años que estuve viajando. Lo digo porque el tema de la diversidad, de hacer muñecos y que tengan que ver con la diversidad, no era algo que yo me había propuesto en un inicio. Como bien vos decías, aparece Basaliza, que en realidad representa la intuición femenina, es una leyenda popular, donde hay una muñeca que representa la intuición femenina. Por eso fue que la tomé, porque en ese momento no sabía bien para dónde, para qué, para dónde iba, era algo como realmente más intuitivo. Uh-huh. Y bueno, el primer muñeco varón lo hice para el Jaco, porque no había muñecos varones, hace muchos años de esto. Por eso todo eso fue muy lento y sin una conciencia muy clara. Pero sí, siempre tuvo corazón, digamos. Uh-huh. Y siempre tuvo una pregunta, una búsqueda. Yo sabía que no quería hacer muñecos de adorno, que tenía que ser un muñeco para jugar. Bueno, aparecieron otros personajes, la Juana con lentes, la Morenita que salió de un viaje a Brasil, uh-huh. Así, como... ahí, saltando de un lado para el otro, hasta que sucedió que nació Emilia, la hija de Wanda, una amiga con la que hacemos teatro. Ella está embarazada y 15 días antes se enteró, y nos enteramos todos, que la Emi venía con síndrome de Down. Y eso fue un sacudón muy grande, no lo esperábamos, y porque empezamos a analizar o a observarnos, observar nuestras reacciones y observar nuestras expectativas, las expectativas que teníamos en relación a este bebé que venía, ¿no? Entonces, se cayeron todas en un aspecto, y eso estuvo muy bien, porque entonces tuvimos muchas preguntas, y también entre los temores que había, porque lo desconocido genera un temor, también una especie de libertad al ampliar la mirada, ¿no? Uh-huh. Sucedió eso, que preguntándonos qué podía hacer Emilia, nos dimos cuenta que en realidad Emilia iba a poder hacer todo lo que quisiera, en un aspecto que los límites los teníamos nosotros, en principio. Los límites para mirar, ¿no? Bueno, ahí surgió la idea de hacer una Emilia para la Emilia, pero también una Emilia para que forme parte de Basalista y una Emilia para que esté en la vidriera de las jugueterías igual que cualquier otra muñeca. Porque si bien estos juguetes representan a niños y niñas reales, hay algunas temáticas que no están, que no se tocan, no están tratadas en los juguetes, ¿no? Yo digo que el trabajo mío, el trabajo de Basalista es diseñar, producir y ofrecer juguetes para aquellas infancias que han sido olvidadas a la hora de proponer, en este caso, muñecos, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso sucedió, yo me puse a investigar qué muñecos, si había muñecos con síndrome de Down. Por suerte ahora tenemos Google, que nos permite ir por todos lados. Uh-huh. Y bueno, entonces conocí, me enteré que en España había habido algo que no había funcionado muy bien. Y cuando me puse a investigar por qué no había funcionado, tenía que ver con que se lo ofrecía como el Bebote Down. Y parece una sorcera, pero en realidad es clave, ¿no? Porque estamos hablando de un niño, de una niña, de una persona que no es Down, sino que tiene síndrome de Down, que no es discapacitada, sino que tiene algún tipo de discapacidad. Entonces empezamos a repensarnos cómo nosotros nos vivimos, cómo vivimos, qué espacio tienen estos temas en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese trayecto conocí un movimiento mundial que se llama Toy Like Me, que significa un juguete como yo. Ahí me di cuenta que estábamos medio como en sintonía, viste que a veces sucede eso, que uno está pensando en algo y resulta que hay un montón de gente pensando en lo mismo, ¿no?
Hasta que uno se va como metiendo y va indagando, explorando ahí, va encontrando como esas alianzas y filiaciones así, y gente que también está como con los mismos intereses, ¿no? Toy Like Me estuve como investigando, es un movimiento de padres, de familias, de personas con discapacidad, que solicitan la construcción de muñecos para sus hijos. Cuéntanos un poco más sobre ello, que esas alianzas son interesantes para pensarse no solo desde lo local, sino que también uno puede como generar esas redes, ¿no?
Claro, y además enterarse de qué está sucediendo hoy en el mundo. Los padres de estos niños, es un grupo de padres en Londres que se reúne y se conecta con padres de otras partes del mundo, y resulta que hay más de 1 millón de niños más, no me acuerdo bien ahora el número, de niños con discapacidad que no se ven representados en sus juguetes. Entonces ellos empiezan a hacer peticiones a la industria del juguete y logran que Lego en el año 2016 saque su primer muñeco en silla de ruedas. Y después logran de a poco que grandes marcas lancen por ahí algunas líneas que tocan esos temas. Pero lo cierto es que todavía en las jugueterías comerciales no está instalado, ¿no? De todas maneras, bueno, es un camino que se va haciendo. Yo, después de cuando pasó lo de la Emmy, cuando finalmente pudimos dar a luz a la muñeca, que bueno, esa investigación previa me ayudó, digamos, a definir cómo iba a comunicar la propuesta, me ayudó a plasmar los gestos de la muñeca en la tela, que también es otro viajecito, digamos. Bueno, como parte del textil. Bueno, y después vino el muñeco Santi, también con síndrome de Down, porque me pidieron un varón, empezaron a pedirme, y ahí fue el Santi. Después vino Valentín con su silla de ruedas, que está inspirado en Gusti Fernández, que si bien es tenista, es campeón mundial en tenis adaptado, Da la casualidad que es hijo de un amigo mío de la infancia, así que era una historia que yo también la tenía muy cerca. Y después, los últimos tres personajes, no, antes de los últimos tres personajes me estoy olvidando de la hermosa Liz. El personaje de Liz es una niña que está atravesando un tratamiento oncológico. También, otro tema tabú. Esos son los temas que atraviesan la vida cotidiana, atraviesan la vida de la gente común, y que, eso, o son tabú, o viste, son esos temas que dan pena, que dan lástima, que uno los quiere tener lejos, y en realidad son temas que nos suceden a muchas personas.
Y algo muy importante... Algo muy importante que observo es que muchas veces todas esas distancias que ponemos a esos temas son desde la mirada de los adultos, pero es interesante cómo es la mirada de los niños, de tener un muñeco, que los muñecos en las infancias, ¿no? Es un objeto súper importante porque de alguna forma es el objeto como que ayuda a la conformación de tu personalidad, de cómo lo tratas el muñeco, de los juegos que te convoca ese muñeco. Entonces, me parece que esos temas por momentos pasan a ser como temas que los adultos lo ponen en ese lugar, más no los niños. ¿Cómo es esa recepción de las infancias, ¿no? ¿Cómo lo observas tú?
Exactamente, lo que decís es tal cual así. A mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo reciben los niños una muñeca con síndrome de Down y bla, bla, bla? Y yo, la verdad es que debo de decir que los niños juegan con los juguetes, con las muñecas, con los muñecos, juegan. Después, a lo mejor puede suceder algo cuando ven a Valentín con su silla de ruedas, porque impacta un poco, pero porque también hay asociaciones de eso, ¿no? De, bueno, no mires, no, qué sé yo, hay cosas, pero que están inculcadas por los adultos, ¿no? Claramente la dificultad la tenemos los adultos, los niños tienen una libertad para comunicarse, para mirar, para jugar. Entonces, también que haya juguetes que representen infancias reales también hace que esa amplitud y esa naturalidad, digamos, es apostar a que esa amplitud y esa naturalidad exista, ¿no? Se sostenga en el tiempo, que los niños, esos niños crezcan, esas niñas crezcan y sigan teniendo esa perspectiva de la vida, ¿no? De esa amplitud para mirar al otro. Porque convengamos también que las situaciones de discapacidad, por ejemplo, son situaciones complejas por sí mismas, pero son aún más complejas porque hay una sociedad que no nos da la bienvenida. Hay una sociedad que no piensa en que es necesario que las calles de una ciudad sean accesibles. Que no piensan que es necesario que los niños y las niñas tengan un parque adaptado para que puedan jugar, que las personas adultas puedan ir a shows, que puedan escuchar. O sea, a ver, todo es más difícil porque el mundo afuera no los espera, no los incluye, no los tiene en cuenta, ¿no?
Sí. Entonces, considero también importante como incluir este tema, digamos, a través de la representación de los muñecos para las infancias, y también desde el propio habitar de los niños y niñas en las escuelas, con sus amigos, que muchas veces está como muy vinculado, no sé, tenemos todas estas problemáticas del bullying,
claro.
Nada, de que los objetos que muchas veces son como muy vinculados con la violencia, por ejemplo muchas armas, camiones que son súper fuertes, o sea como que de alguna forma hay como una instalada una idea de luchas en las infancias, Y de alguna forma esta propuesta de Basalí se trae como un lugar de la sensibilidad en cómo nos vinculamos, o sea, cómo entre los niños se vinculan, el cuidado con el otro, o sea, como cuáles son las posibilidades del otro, cuáles son las limitaciones, que a su vez también hacen que uno se vea a sí mismo, ¿no? Porque el objeto de alguna forma es un reflejo, o sea, como que el niño de una u otra forma se expresa a través del objeto. Entonces, habilitarle la posibilidad de que ese objeto sea un lugar de sensibilidades, me parece como muy interesante de la propuesta. Por ejemplo, te pregunto, tienes ese muñeco que está en sillas de ruedas, ¿cómo está hecho este muñeco y cómo es el uso, la instancia de juego del niño o niña, digamos? Porque, viste, se compran un carro, un auto, y bueno, ellos saben que es para que conducirlo, que va de una calle para la otra. ¿Cómo es ese lugar, digamos?
Mirá, lo que sucede, yo suelo llevar antes de lanzarlos, hacemos como un testeo en jardines de infantes, a ver cómo responden los niños y las niñas. Se vieron unas cuantas cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Primero, un cuidado particular para jugar con ese muñeco, ¿no? Implicaba algo de ver cómo se jugaba, cómo abordarlo. Y después, una vez que agarraron confianza, jugaba como si fuera un carrito realmente, pero un carro con la posibilidad de trasladarse, ¿no? Que en definitiva es la función que cumple la silla de ruedas, trasladarse, así como las piernas. Nos permiten trasladarnos a los que tenemos las piernas sanas, digamos, que no tenemos dificultad. La silla de ruedas funciona para eso. Y entonces, bueno, por ahí se cambiaban los muñecos, salía el Valentín y entraba la Juana, y entonces se cambiaban de lugar. Así jugaron. Por ahí hay una tendencia a forzar reflexiones en algunas maestras, ¿viste? En el ámbito pedagógico. Sin embargo, yo creo que la experiencia, la vivencia del juego en sí mismo hace que se vayan construyendo estos modos de ver el mundo, ¿no? De construirnos psíquicamente, emocionalmente, el modo de vincularnos entre los seres humanos, entre los seres vivos, y también el modo de vincularnos con la naturaleza, pensando en que el eje, por lo menos de esta propuesta, es el respeto por el otro y el valor de la diversidad en el sentido de eso, de cómo nos enriquece, cómo nos permite también visualizar en nosotros mismos que somos personas diversas, que tenemos diversos aspectos que se ponen en juego. Bueno, vos como actriz lo sabés, hay multiplicidad de yoes también andando y que también deben conciliarse en uno, ¿no? Amigarse en uno para poder expresarse y, bueno, me parece que es un poco así también.
¿Y qué significa esta... En la página dice Pasaliza, juguetes por la diversidad. ¿Qué significa precisamente para ti? Y bueno, para que la gente que se pueda acercar al proyecto lo comprenda desde qué lugar. ¿Qué significaría juguetes por la diversidad?
En realidad, juguetes que apuestan al valor de la diversidad. Juguetes que manifiestan la diversidad, las infancias diversas. Una de las temáticas que el último tema que trajimos con tres personajes nuevos es el de las infancias trans. Entonces se trata de eso, de que el eje de Basaliza, el principio que me rige a mí a la hora de pensar en diseñar juguetes, tiene que ver con el derecho al juego. Entonces, pensar, afirmar que todas las niñas y todos los niños tienen derecho a jugar en cualquier situación que se encuentren, ¿no? Tienen derecho a un juego libre y saludable. Y cuando digo libre y saludable, digo libre de prejuicios también, digo pensar en que estos niños y estas niñas serán adultos que van a vivir en otro mundo, con otros paradigmas, y que la idea es que sea un mundo, si se quiere, más amoroso, ¿no? Que contemple la existencia de otros, eso, con más cariño, con más cuidado, con más amor. Y también el derecho al juego en situaciones de enfermedad, situaciones vulnerables o situaciones de exclusión, ¿no? Trabajando con un hospital, me decía Mariana, que es la psicóloga, decía, Gaby, ¿no sabes cómo recuperan vitalidad los chicos jugando y pudiendo manipular un muñeco que los representa? Porque la muñeca Alice representa a un niño que está en tratamiento oncológico, viene con un barbijo, con un catéter, tiene un sitio de punción. Entonces, jugar esas situaciones tan traumáticas, naturalizarlas, hace que la vitalidad se sostenga, ¿no? Entonces ellos puedan encarar, en este caso, el tratamiento con más fuerza. Por eso diversidad, porque si no, hay muchas infancias que no tienen la fachada de felices, porque viste que está asociado, las infancias son felices, y felices es niños y niñas rubios, ojos celestes, en espacios blancos y pulcros. Nada, estoy exagerando un poco. Pero digo, las infancias son felices también, en sectores más vulnerables también hay felicidad. En situaciones de enfermedad también hay felicidad. Porque la vida apuesta a eso, a momentos de felicidad también. Entonces, digo juguetes por la diversidad porque hablo puntualmente de infancias que por alguna razón son olvidadas, que están ahí solapadas, acalladas. Bueno, y las infancias trans son unas infancias que por suerte, por lo menos en este país, estamos empezando a, empieza a haber una respuesta inclusive desde el Estado, para que haya educación sexual integral, para que se contemple los cuerpos de las niñas y los niños trans, ¿no? Porque esa es otra. Hace muchos años, una amiga que trabaja, que está en contacto con personas trans, me decía, Gaby, es urgente sacar, lanzar muñecos trans, porque los niños y las niñas se agreden su propio cuerpito, porque no se encuentran en ningún lado, no hay referencia, no hay un juguete, no hay una niña con pene en las muñecas, no hay, y los niños y las niñas trans existen, sí hay, están, tienen derecho, son felices, es necesario, es nuestra obligación que sean adultos con derecho a desarrollarse, a estudiar, a trabajar, como todas y todos. Entonces, por eso yo trabajo para la diversidad. Por eso es que yo digo juguetes por la diversidad.
Me encanta, Gaby. Vamos a hacer una pregunta que la vamos a dejar pendiente, porque nos vamos a ir a una pequeña pausa. A nuestra sección de podcast con Radionautex, lecturas dramatizadas para escuchar con ustedes, y luego regresamos para dialogar sobre esta pregunta que te voy a hacer, que es, ¿qué significa para ti este concepto de inclusión? Me gustaría que lo podamos dialogar. Nos tomamos una pausa y regresamos.
Hasta reventar, aunque solo quede. deja por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias Gaby, estamos con Gabriela Cavallone de Argentina, Córdoba, con su proyecto de Pasaliza, Muñecos por la Inclusión. Vamos a retomar el tema, la pregunta con la cual nos quedamos es, ¿qué significa para ti Gaby este concepto de inclusión? ¿Existe la inclusión? Hay como muchas controversias alrededor de, de esta palabra. Cuéntanos cuál es tu punto de vista al respecto.
Mira, así como en mi propia vida, todo va mutando. Al principio yo pensaba que hablar de inclusión era lo que era la posta, digamos, era eso. Entonces, bueno, hablábamos de juguetes inclusivos, Después, bueno, yo sigo siempre pensando y preguntándome y leyendo y sobre todo, además de lo que está vinculado a las infancias, leo filosofía, también miro el arte. Entonces empiezo a entender que inclusión, por supuesto, sentirnos incluidos, está bueno, digamos, es algo que a uno le permite eso, sentirse cómodo, desarrollarse. De todas maneras, preguntarse quién incluye a quién, ¿no? Porque entonces cuando decimos, bueno, sí, vamos a incluir niños con discapacidad a las aulas. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es el...? ¿Qué lugar está ocupando el que incluye? ¿Está ocupando el lugar de poder? ¿Está ocupando el lugar del normal? Bueno, hay como una controversia y a mí me hace un poco de ruido eso. Entonces, se fue evolucionando hacia pensar en convivir, ¿no? En vivir con otros, con otras que son diferentes, como somos todos diferentes. Porque, de alguna manera, la palabra inclusión marca una jerarquía que no sería lo que, por lo menos desde mí, creo que sea propicio como ideal, ¿no? Bueno, es una controversia que creo que está dando vuelta. por ahí uno dice, bueno, juguetes inclusivos como para que la gente pueda entender de qué estamos hablando, pero después al ahondar, de hecho yo ya no uso más ese término en la marca, digamos, como comunicación, pero bueno, eso, me parece que hay que tratar, porque justamente de eso se trata, ¿no? De que no haya alguien más importante que otro, que no haya privilegios, porque, a ver, convengamos que las personas que no tenemos discapacidad somos privilegiadas en este mundo. Cuando yo estaba investigando sobre la discapacidad motora, cuando me puse a pensar en el Valentín con su silla de ruedas, viví en carne propia algo que yo ya sabía, y es eso, que la ciudad no está preparada para que las personas con silla de ruedas o con algún tipo de discapacidad transiten y vivan y disfruten de la ciudad como la disfrutamos nosotros. Por ahí nos tenemos que esquivar algunos baches, pero los vemos. Ahora, no hay manera, mira, no hay manera. Entonces, eso... A mí, yo te estoy diciendo esto y me enojo, porque digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo, por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos así? Si no hay necesidad, si nos construimos con los demás, no somos personas aisladas. Uh-huh.
En ese proceso, ¿no? Existe la cuestión de lo normal, ¿no? O sea, y hay una controversia cuando aparece esa idea de lo normal, o sea, como tratar de traer al otro a una idea de sociedad o de vida cotidiana que supone ser normal.
Claro.
Ahí ese concepto empieza como a discutirse, ¿no? Porque ¿qué sería lo normal en tal caso? Claramente la normalidad la establece la persona que tiene como todas las posibilidades físicas o bien está en una situación de accesibilidad constante, que es una de las grandes dificultades para pensar la discapacidad, ¿no? La falta de acceso. Hace un rato nombrabas la cuestión de las ciudades, por ejemplo, cómo se traslada una persona con discapacidad motriz, que no tenga posibilidad de caminar, que se traslada en silla de ruedas, si las ciudades no están hechas para estas personas. Entonces, no están generados los mecanismos. Entonces, ahí es porque claramente todas las políticas públicas y todo a lo que apostamos tiene que ver con lo que gobierna, ¿no? O sea, lo que está como primando, que justamente es la idea de lo normal. Todos deberíamos poder caminar con nuestras piernas, entonces me parece como interesante proponer esta otra alternativa, de decir, bueno, a ver, si lo pensamos desde otro lado, ¿qué pasaría? ¿Qué cosas deberíamos aplicar a los espacios públicos, los espacios académicos, los colegios?
Porque además, Ana, dice que lo normal, en realidad, lo determinan el sector de la sociedad que tiene más privilegios, porque exacto, digamos, entonces, a ver, para vivir medianamente dentro del sistema tenés que tener recursos económicos, recursos físicos, recursos psíquicos. Las personas con situaciones de discapacidad mental, ¿dónde están? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo viven en los hospitales? ¿Quién los atiende? ¿Quién se ocupa de la salud mental? Las personas gordas, ¿encuentran ropa para vestirse y sentirse cómodos y coquetos y seductores en todo lo que una persona 90, 60, 90 puede? Yo miro mucho las militancias disidentes también para poder darle contenido a mi trabajo con Basarita. Entonces, observo las acciones y los discursos de la militancia gorda, de las militancias feministas, de las militancias trans, de las militancias populares también. A nadie le importan los pobres en este mundo, Joana.
No.
Esta es otra cosa que apareció muy fuertemente después de esta pandemia. A nadie le importan los pobres. Y dentro de los pobres hay un montón de niños que por lo menos son los que a niños y niñas, que son las personas que a mí más me importan desde ese trabajo que hago, ¿no?
Sí, la pandemia
es un mundo complicado.
O sea, es un tema como muy interesante, me parece a mí muy importante ponerlo así en dentro de lo que es la programación de la radio, porque sí, también es un tema que hay como que hacerlo presente también desde nuestras propias prácticas, y creo que somos nosotros mismos, más allá de que las personas con discapacidad tienen como algunos sus propios espacios se van generando y demás, pero también desde las supuestas normales, digamos, estamos con posibilidades también ponerlo en reflexión, ¿no? Y hacerlo visible, porque también tiene que ver mucho con eso, o sea, que la gente empiece a hablar de estos temas, que se entere, y creo que si se hace desde las infancias es como un paso gigante, porque ya sería un tema que está dentro del hogar, ¿no? O sea, el niño se vincula con el muñeco en su propia casa, con sus padres, sí, con sus amigos más allá de las escuelas, ¿no? Entonces, es un tema que circula, y creo que si sucede desde las infancias es mucho más sencillo que a futuro, digamos, desde las infancias, cuando ese niño o niña sea adulto, pues claro, ya está dentro de su panorama de vida la diferencia, ¿no? Saber que existen otras realidades, cómo interactuar y respetarlo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Gaby, ¿hacia dónde camina Vasalisa? ¿Cuáles son los proyectos a futuro que tiene? Y tuyos también. ¿Cómo avanza este proyecto? ¿Y a través de dónde podemos encontrar para que la gente pueda observar los muñecos? E incluso yo estaba observando que tú puedes pedirlos. No necesariamente se pueden comprar en Argentina, sino también puedes pedirlos desde otros lugares. Cuéntanos un poco de esos aspectos.
Bueno, mira, estoy justo ahora en un proceso de renovación estética, digamos, de todas las muñecas y los muñecos. Hice ahí, avancé en la estética de los gestos, de las caritas, en la resolución de los cabellos, apuntando más al detalle. Y también estoy haciendo un desarrollo de los vestuarios, de las vestimentas de cada personaje, con la idea de que cada uno tenga un estilo, pero a la vez que sean vestuarios intercambiables, de modo que también se hable de diversidad, y de diversidad de género, y de roles, a través del vestuario. Ajá. Entonces, bueno, eso es algo que estoy por lanzarlo, digamos, ahora a fin de año, como un proyecto que para mí tiene mucho sentido, incorporándolo como parte de la propuesta general de Vasalisa. Y después hay muchos personajes en lista de espera, hay muchos, lo que pasa es que por ahí la pandemia nos frenó un poco. Pero bueno, hay personajes con hipoacusia. Quiero hablar de adopción, que es un tema que a mí me inquieta mucho, me parece que es necesario hablar de adopción. Y bueno, después otra cosa que está dando vuelta, que es un hecho, es que estamos en los clubes. Los clubes son un espacio donde confluye la diversidad también, porque, bueno, viste lo que es. Estamos en talleres del Gran Instituto de acá de Córdoba, que son los tres clubes más grandes, que se aliaron y decidieron incorporar a Vasalisa, cada uno con sus camisetas, y la única premisa que nosotros impusimos, yo puse desde Vasalisa, es que estén todos los personajes que representen la diversidad, y bueno, así lo aceptaron, y así eso está sucediendo. Y eso, bueno, la verdad que es una novedad, porque los clubes no venden juguetes, en todo caso venden muñecos de merchandising, pero no tienen en general una propuesta lúdica de ese lugar. Y a partir de esa iniciativa en Córdoba, empezamos a estar en otros clubes del país, y bueno, llegamos a Racing Club de Avellaneda, que es un club muy grande de Argentina, y que tiene un trabajo muy delicado, muy sostenido, vinculado a la discapacidad. y también a las cuestiones de género. Así que bueno, ahí empiezan a suceder algunos subproyectos con Bajadiza que están buenos. Vamos a hacer algunos personajes particulares que representan a niños y niñas de la comunidad, por ejemplo, en este caso de Racing de Avellaneda. Entonces, ajá, bueno, por ahí, esos son como los proyectos en el corto plazo, y lo que sucede con Basaliza es que van apareciendo, porque eso es lo que a mí más me mantiene contenta y viva, digamos, que al hablar de diversidad, no paran de aparecer temas, y alianzas y propuestas. A mí me gusta mucho trabajar en alianza con otras personas, con otros diseñadores, con otras instituciones. Entonces yo sigo en contacto con el Hospital de Niños y seguimos trabajando ahí. Uh-huh. Hicimos también un muñeco con Piebot. Ahora quiero convocar a algunas diseñadoras de indumentaria independientes de acá de Córdoba para que diseñemos ropa para los muñecos. Bueno, esta cosa de cruzarnos con otros y con otras, para eso, para hacer red, para estar comunicados. Y bueno, el tema de salir de Argentina, de la exportación, si se quiere, es algo también, es un proyecto para el año que viene, para iniciarlo el año que viene. Por ahí, hacer envíos, hay como un lío todavía con los costos de envío, ¿viste? Así que bueno, es algo que lo tenemos que ir trabajando, pero la idea es esa. Irnos por Latinoamérica un poco, y bueno, también por ahí desde España nos piden, y bueno, España también es un lugar posible, así que bueno, ahí vamos, esa es, por ahí anda.
Mira, sí. Yo te cuento, yo ahora estoy en Lima, en Perú, también en diálogo con compañeros en Ecuador y demás, le he contado muchísimo de tu trabajo. Les encanta, les he mostrado tu página, la gente que por estos lados, por estos países andinos, quiere ver el trabajo de Basaliza, lo pueden hacer a través de www.basaliza.com.ar, y por ese medio también pueden contactarse contigo, ¿verdad, Gaby? A través de ahí hay una sección de WhatsApp, entonces pueden como contactarse con ella, en el caso de consultar, de ahondar en el proyecto. Y bueno, a mí me parecía como muy importante dar a conocerlo en estos sectores, y por supuesto, Gaby, te agradezco mucho por el tiempo, por las reflexiones y por las preguntas también que te haces. Hoy en día es muy necesario saber en qué estamos, cómo estamos, qué queremos, qué deseamos, qué estamos mirando, qué estamos relegando de nuestros contextos y demás. Estamos en una situación de crisis grande, entonces me parece que es como de volver a uno, volver como con responsabilidad también, ¿no? Para con nosotros, y bueno, me parece que en ese sentido eres, te admiro, digamos, por la apropiación en ese sentido de ser consecuente como con esas preguntas, y bueno, invito a la gente también a hacerse preguntas sobre en qué estamos, ¿no? Entonces, Gaby, no, bueno, te felicito nuevamente por el proyecto, y te agradezco muchísimo por este espacio de reflexión que nos has dado.
Bueno, gracias. La verdad que para mí es mucha emoción que hayan pensado en Basaliza, y de decirles desde ya que sí, que se comuniquen, que está bueno, que charlemos, que nada, siquiera contactarse, hay un mail, hay un WhatsApp, así que no es difícil. Charlamos y nada, vemos qué se puede hacer. A mí también me gusta viajar, así que yo siempre pienso entre los proyectos que Basaliza me puede permitir viajar, y eso sería maravilloso. Sí.
Bueno, esperamos que te puedas llegar pronto por los países andinos. Gaby, y bueno, a la audiencia, muchísimas gracias también por estar ahí escuchando. Recuerden que pueden encontrarnos a través de www.usb.edu.es, Voz Andina Internacional, Diálogos del Sur, o bien a través de nuestras radios aliadas y plataformas digitales, que pueden observarlas también a través de la página. Gaby, te agradezco mucho por esta comunicación, y a nuestros oyentes también les agradezco mucho por estar ahí. Recuerden, esto fue Diálogos del Sur, desde el sur, para el sur y con el sur. Hasta pronto.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.